¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al podcast Filosofía para la Vida de Nueva Acrópolis Dominicana. Muy contentos nuevamente de estar con ustedes para seguir hablando de los importantes y profundos temas filosóficos que nos interesan. Y como siempre está con nosotros María Eugenia Ríos Lamas. ¿Cómo estás, María Eugenia?
Oscar, muy bien. Y esperando que los amigos y amigas nos escuchen constantemente, nos sigan en Filosofía para la Vida.
En esos podcasts que estamos haciendo con muchísimo cariño para todos ustedes. María Eugenia, el tema que nos trae hoy día es Grecia, y Grecia en toda su magnitud, su esplendor y todas las enseñanzas que nos ha dejado para el mundo occidental.
Sí, porque Grecia fue los cimientos de nuestra cultura occidental. Allí se asentaron las bases del pensamiento, el arte de Occidente, las matemáticas, la música, la filosofía, la estética, la ética. Bueno, Grecia hay un aporte muy amplio para esta parte del mundo y sobre todo también enseñanzas para la vida.
¿Cómo que nace esta civilización tan importante para nosotros?
Estamos hablando aproximadamente de 2.500 años, pero lo voy a resumir en periodos históricos, en cuatro periodos históricos. El periodo arcaico, que parte del siglo IX, bien, luego el periodo clásico, al que nos vamos a enfocar hoy, a partir del siglo VII al IV antes de Cristo, y luego el periodo helenístico, y finalmente el periodo romano. Como vamos a entrar y abocarnos en el periodo clásico, nos ubicamos aproximadamente bien en la época del siglo VII al siglo V antes de Cristo. Grecia se convierte en el centro de la vida cultural y filosófica de Europa. Mentes prodigiosas que van a realmente resaltar, asentar las bases de la cultura y sobre todo del pensamiento. Las formas de pensar en la que nos interesa, porque vemos la historia del pensamiento, cómo ha ido pensando, evolucionando la humanidad a través de su forma de pensar. En este caso, vamos a ver en el periodo clásico, auge artístico, hay importantísimo hablar del Partenón como templo de la Acrópolis de Atenas, consagrado a la diosa de la sabiduría.
Atenea,
la diosa de la sabiduría. Y también la diosa de la guerra, ¿verdad?
Guerra, es de la guerra y de la sabiduría a la vez.
Quizás también, Oscar, podría ser una guerra interna, ¿verdad?
Ciertamente, sí. No solamente es una guerra externa hacia el enemigo, el adversario, sino hay una guerra interior.
Y hay que liberarnos un poco de la llamada ignorancia o la falta de conocimiento.
Es la guerra a nuestra propia ignorancia, efectivamente, sí. A nuestros propios defectos.
Por supuesto, es así. Entonces, importantísimo el Partenón, importante la tradición literaria que nos ha dejado las diferentes figuras como Esquilo, Sófocles, Eurípides. Bueno, de ahí han bebido las fuentes muchos escritores modernos también. Y luego entremos al pensamiento filosófico. ¿Qué te parece, Óscar?
Es el tema que nos interesa de sobremanera, María Eugenia.
Sí, vamos a entrar a los presocráticos, o sea, antes de Sócrates.
Así es, porque se divide más o menos la filosofía de Grecia, lo que es antes de Sócrates y lo que es después de él.
Sí, básicamente, porque a Sócrates era considerado como el padre de la filosofía. Aunque el término de filosofía, el término filosófico o de la filosofía, le pertenece a un personaje extraordinario como es un sabio, es Pitágoras.
Sí.
Pero Pitágoras es un presocrático. Dentro de los presocráticos que conocemos están Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Parménides, Empédocles y Pitágoras. ¿Tú tienes algún pensamiento pitagórico por ahí?
Sí, efectivamente. Yo había recopilado uno que me pareció buenísimo y que dice: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Así dice Pitágoras.
Bueno, la verdad que seguimos templando el alma con todas las pruebas que seguimos pasando día a día.
Sí.
Y esto nos hace cada vez más fuertes, más fuertes.
Así
es. Pitágoras realmente lo conocemos por el teorema de Pitágoras. Lo conocemos
muy conocido por la, desde el colegio.
Desde el colegio, la teoría de los números, ¿te acuerdas?
Claro.
La proporción,
sí.
La proporción. Pero le podemos agregar también la música pitagórica, porque une los números, la matemática, la geometría, la proporción, las formas y la música. Lo más importante, la música para proporcionar al ser humano una armonía interior, una purifica el alma la música.
Todo estaba interrelacionado.
Sí, porque hace referencia a la música de las esferas, esa armonía que purifica el alma. Bueno, también después de, quiero aclarar que Pitágoras es el que da el nombre a la filosofía, cuando sus discípulos lo entran en diálogos con Pitágoras, le preguntan, maestro, usted es un sabio, y Pitágoras dice, no, yo no soy un sabio, soy un filósofo, un amante de la sabiduría. Y ahí retomamos el nombre de filosofía como amor a la sabiduría, gracias a Pitágoras.
Así es, amor al conocimiento, el enamorado de la verdad, el que ama la verdad sobre todas las cosas, la esencia sobre todas las cosas.
Bueno, después de Pitágoras tenemos a Sócrates, ¿verdad? A Sócrates.
Una figura especial, única. Aparece sin saber de dónde viene y aparece conversando y hablando con los jóvenes en las plazas, en el ágora.
En la plaza pública, pero dicen así que es. Eso estamos hablando 2 siglos después de Pitágoras.
Claro.
Es una figura muy especial en el mundo griego. Se considera el primer filósofo. Bien, si bien Pitágoras le da el nombre a la filosofía, pero Sócrates es un filósofo natural, es un filósofo, vamos a decir, sencillo. Podemos decir un filósofo de una condición humilde. Incluso, Óscar, ¿sabías que Sócrates no sabía leer ni escribir?
Sí, y no pertenecía a una escuela ni tenía formación propiamente.
Sí, se le considera el filósofo del aerópago, hablar en un lugar abierto, hablar al pueblo directamente, hablar en forma sencilla, pero forma sabia, para poder llegar al pueblo. Y muy interesante porque es la forma que él utilizaba para poder hablar en la plaza pública. Y ahí fue donde Platón se encuentra con Sócrates. El encuentro discípulo-maestro fue genial. El encuentro con Platón. Una vez se dice que Sócrates empleó la célebre frase que reza en el oráculo de Delfos. El conócete a ti mismo. Y de este conocimiento habría de venir el otro gran descubrimiento. El otro que es solo sé que no sé nada. De modo que la diferencia entre el sabio y el ignorante residía en que el sabio se sabe imperfecto y está dispuesto a mejorarse, mientras que el ignorante se siente capaz de opinar sobre todos los temas. ¡Qué cosa interesante! Me parece que estuvieran viviendo los momentos actuales. La gente que cree que lo sabe todo y opina de todo.
Y en el fondo,
no sabe nada.
No sabe nada.
Como decía Platón, siempre fue por boca de Sócrates. Me parece ver una especie de ignorancia que es más grande y peligrosa. El que no sabe y cree saber. Y por eso que no aceptaba realmente ni Sócrates, ni Platón, ni el maestro, ni el discípulo, la famosa opinión pública. Solamente opinaba el que sabe.
Y luego está el mismo Platón del que ya estamos hablando, ¿no? Que
sí,
nos ha dejado un legado maravilloso para la filosofía.
Sí, con Platón tenemos muchos textos como libro, la verdad.
Sus famosos diálogos.
Importantísimo, los famosos diálogos de Platón. Tenemos el banquete o el diálogo del amor, el Critias, el Timeo, el Fedón, el Fedro, la República de Platón, que luego hablaremos en un podcast aparte porque hablaremos del famoso mito de la caverna, del libro séptimo de la República de Platón. Cuando hablemos del tema de los mitos, y Y también las leyes, o sea que todos estos textos importantísimos que podemos sacar de Platón, filósofo político, emparentado, vamos a decir, con la vida social, con la vida política de Atenas, de la vida pública. Y su nombre no era Platón, hay cosas curiosas que deben saber los
Sí, no,
amigos.
no era exactamente el nombre, sino que se le da ese nombre, le dan ese nombre en aquella época por una razón de su
Pero
físico.
sí, su físico, porque tenía las espaldas anchas
Sí,
y
los
él iba
omóplatos muy grandes.
muy grandes. Mira, y él no es que iba al body shop, así como tenemos a un personal training. No, 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 pero tenía que ir al gimnasio y su profesor de gimnasio, vamos a ver, lo veía, le puso el nombre de Platón, pero su nombre era Aristócles, Aristócles. Ya ven que es muy parecido a los momentos actuales, también se ponen apodos. ¿Tienes ahí a la mano algún pensamiento de Platón?
Claro, acá hay uno que dice así: pensar es el diálogo del alma consigo mismo.
Realmente, primero tenemos que conocernos, tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestra propia vida, realmente, sí, sobre nuestra propia vida, en la profundidad del diálogo. Algo muy importante que habla Platón, la educación según Platón. Siempre hay que educar al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano. Habla de todas las etapas de la vida, cómo ir educando. Educando, y él dice que cambiará un pueblo, cambiará una nación si le damos educación.
Y luego viene alguien que es discípulo de Platón, que es Aristóteles.
Claro, Aristóteles, y vemos la cadena, discípulo Sócrates, Platón y Aristóteles. Bien, una cadena discipular, discípulos maestros. Aristóteles no
Es
es
todo
tan
un
misterioso.
personaje también,
También,
Aristóteles.
sí, cuando llega, vamos a decir que Aristóteles habla mucho sobre la moral aristotélica, incluso dejó un libro, La ética a Nicómaco, un libro como legado que deja a su hijo. También está dentro de las escuelas que refuerzan la ética moral, Aristóteles, y nos habla de la felicidad. No sé si tienes también algún pensamiento aristotélico.
Sobre la felicidad, efectivamente, la búsqueda de la felicidad.
¿Qué nos dice Aristóteles con respecto al bien y la felicidad?
Que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Esas son las
El
palabras de él.
bien propio del hombre es la actividad del alma dirigida por la virtud. Si dentro del ser humano hay muchas virtudes, como yo espero que haya en muchos seres humanos y muchos de nosotros, pues debemos escoger la más alta de las
De todas.
virtudes. Y la más alta de todas es hacer el bien.
Bien.
Hacer el bien. Ser buenos también. Una virtud, ser buenos.
Ser buenos. Pero además, en Grecia hay una serie de enseñanzas que vienen a través de la mitología, que es muy conocida por todos nosotros.
Es importante definir qué es el mito, porque el mito es una realidad encubierta por símbolos. O sea que todos los elementos mitológicos que encontramos en Grecia y en otras culturas tienen diferentes claves de interpretación. Entonces, de ahí podemos adentrar y sacar claves psicológicas, claves sociológicas, claves humanistas, para poder recoger esas enseñanzas, esas sabias enseñanzas que nos dejan el mito. Lo que nosotros conocemos como mitología griega es una recapitulación de la visión del mundo. Es como los griegos veían el mundo y su sistema de creencias. Estaban ligados completamente a todos los aspectos de la vida. Por eso podemos hablar del dios, de los diferentes dioses del Olimpo, que es la mitología griega, pero son fuerzas de la naturaleza, representados por fuerzas de la naturaleza. Es muy interesante adentrarnos en esa forma de ver, una cosmovisión, una visión diferente de la vida y del mundo. No podemos olvidarnos epopeyas también que nos dejan Grecias, como los famosos héroes, la heroicidad, que también parte del valor de los griegos. En fin, Grecia nos ha dejado un legado exquisito, maravilloso, y creo que en nuestro viaje filosófico, Nueva Acrópolis ofrece así un pensamiento renovado, también retomando a los filósofos griegos.
Así es, y que nos dejan lecciones para la vida actual, para el momento en que vivimos.
Bueno, emprendemos la ruta
a otra cultura, avanzando y conociendo diferentes lugares, como ya lo estamos haciendo María Eugenia. Entonces nos despedimos hasta el próximo podcast. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima aquí en Filosofía para la Vida de Nueva Acrópolis Dominicana.
Gracias a todos, gracias.
Gracias, nos vemos, adiós.
Nos vemos, chao.